El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes, soy José Alfaro, bienvenidos a El Contraplano UMH, el programa de actualidad cinematográfica y televisiva que cada lunes te trae la última performance de Shia LaBeouf y la última película en la que no sale Amy Adams. Hoy tendremos al teléfono a Pilar Pérez Solano, la directora de Maestras de la República, para hablar de su documental, de su reciente premio Goya y de todo lo que nos quiera ella contar. Tenemos en el estudio a Mario Abril para hablar del resurgimiento de la afición española con Galerías Velvet y Baby. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, José.
Un placer tenerte aquí con nosotros.
Igualmente.
Además están conmigo Pablo Correas y Rafa López haciendo de secundarios de lujo al más puro estilo Paul Giamatti. Hola.
Hola.
Bueno, compararme con Paul Giamatti me supera un poco, ¿eh?
Más o menos, iba a decir Philip Seymour Hoffman, pero no es plan de nombrarlo.
Yo sí, 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 Seymour Hoffman, sí.
Y como no siempre, intentaremos llegar a los estrenos, intentaremos tener tiempo para los estrenos que nos esperan este viernes. De recordaros que estamos en Facebook, me gusta para el Contraplano UMH, en Twitter, arroba Contraplano UMH, en Internet, a través de los blogs radio.umh.es, la revista cinemática.wordpress.com y la app de Android, y en las ondas, sintonizando los diales, Elche 99.5, San Juan de Alacán 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Todo esto y mucho más aquí, hoy, lunes 24 de febrero. Soy José Alfaro, estáis en El Contraplano. ¡Empezamos! Mañana se organiza en AFNAC, Alicante, Pablo, no te adelantes, el Fórum Cinéfilo, como todos los años.
Como cada año y desde hace 10, la Asociación Imajoven organiza el ciclo Fórum Cinéfilo en el AFNAC, Alicante. Un repaso a lo mejor y peor de 2013, de la mano de los críticos de cine de la ciudad, Gonzalo Eulogio, de Cadena SER, Antonio Dopazo, de Diario Información, Luis López, del Mundo, Juan Francisco Aguirre, de Artegalia, y Augusto González, de Información TV. Además, también hablarán de los premios Oscar que se celebran el próximo domingo y comentarán los últimos estrenos en DVD, Blu-ray. Cita cinéfila en el FNAC Alicante.
¿Qué pasa con Shia LaBeouf, Rafa?
Shia LaBeouf, el actor de 27 años, protagonista de Transformers, lleva un último mes de locura. Después de haber sido acusado por plagiar en su primer corto como director de un cómic de Danny Close, el actor ha protagonizado diversos actos algo extraños. En la Berlinale apareció con una bolsa en la cabeza en la que se podía leer «Ya no soy famoso», antes de la premiere de Nymphomaniac, su última película dirigida por Lars von Trier. La semana pasada pidió perdón sentado dentro de una instalación en el Museo Cohen Gallery de Los Ángeles, y ahora James Franco sale como abogado defensor del actor diciendo que está haciendo arte en vivo.
Para los más consoleros, la guerra entre Sega y Nintendo tendrá versión en cine.
La película adaptará el libro Console Wars de Blake Harris, que saldrá este verano a la venta y que cuenta la rivalidad entre las consolas Sega Mega Drive y Super Nintendo. El guión y la dirección correrá a cargo de Seth Rogen y Evan Goldberg, la pareja protagonista de Juega hasta el fin, la comedia parodia de las fiestas de Hollywood que se estrenó el pasado verano.
¡Bum! No tenemos tiempo para más. Había más noticias de tele, lo que pasa es que había un error de cálculo. Y bueno,
Nos falta rodaje todavía.
Sí, bueno, no, pero está muy bien. Esta nueva forma de hacer las noticias me gusta. Estoy ahí como yo mandando y luego estoy vosotros dos dando información. Vamos a escuchar un momentillo sintonía y volvemos, que tenemos ya el teléfono a Pilar Pérez Solano esperándonos. Vamos a escuchar un momento sintonía. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, bienvenida al Contraplano UMH, directora ganadora del Goya a Mejor Documental por Las Maestras de la República. Bueno, la pregunta yo creo que es obligada, pero a lo mejor llega con un poco de retraso, después de dos semanas ya. ¿Qué sientes cuando María León pronuncia el nombre de tu documental en la pasada gala de los Goya?
Bueno, pues la verdad es que una emoción enorme, imagínate, porque nosotros éramos un documental muy pequeñito y estábamos compitiendo con producciones muy, muy grandes. Entonces, yo estaba tranquila pensando que no nos iba a tocar, pero cuando oí el nombre de las maestras, pues la verdad es que me emocioné mucho, porque sobre todo se me vino a la cabeza la cantidad de gente que estaría contentísima en ese momento, ¿no? Entonces, pues fue algo muy especial, claro.
Bueno, Las Maestras de la República narra la importancia, ¿no?, de esas mujeres que durante la Segunda República llevaron a las aulas valores de modernidad, igualdad, progreso, además de una dedicación y apoyo pleno a la educación. Yo te quería preguntarte, Pilar, si ese pleno apoyo a la educación que vemos a través de los testimonios dista mucho del que vemos hoy en día. ¿Valdría la frase más escuelas y mejores maestros para el sistema educativo actual?
Yo creo que lo bonito que nos están haciendo las maestras de la República en toda esta historia, todo este viaje que estamos haciendo, es que nos invita a la reflexión, ¿no? La verdad es que la República, en un momento en el que los niveles de alfabetismo de este país eran altísimos y en un momento en el que había una crisis económica muy profunda, que eran las consecuencias de la crisis del 29, decidió apostar por la educación. Entonces, realmente fue un momento de esplendor de la educación en España, donde además había sistemas buenísimos pedagógicos, ¿no?, que venían de la institución libre de enseñanza y de muchos métodos que había en aquel momento. Entonces yo creo que este documental sobre todo nos está invitando a la reflexión constantemente, ¿no? De si en los años 30 hubo un esplendor tan maravilloso de la educación, ¿por qué no recoger todo ese legado, ¿no?, y aprovecharlo pues en nuestro propio beneficio? Y en muchos coloquios que hacemos y así siempre salen estos temas, ¿no?, de cuál es la educación que queremos. Yo creo que las Maestras de la República es una bonita excusa para hacer una reflexión.
Bueno, quizá junto con otro documental, con La pata quebrada, vuestro trabajo era el que más labor de documentación implicaba y también el más informativo, ¿no? ¿Ha llevado mucho tiempo este trabajo de campo documental, las entrevistas, la adaptación del libro, recordamos Historia de una maestra, de Josefina Lecoa? ¿Ha llevado muchos meses de trabajo preparar todo?
La verdad es que sí ha llevado muchísimo trabajo, lo que pasa es que desgraciadamente no disponíamos de mucho tiempo, pero sí, sí nos ha llevado mucho trabajo, aunque también hemos disfrutado de la labor que llevan las historiadoras que participan en el documental, que llevan en esto años, o sea, ellas llevan realmente haciendo un trabajo de investigación muy minucioso, de recuperar los nombres de estas mujeres, del que nosotros a través de las entrevistas y todo eso, pues, ellas nos han contado y nosotros nos hemos utilizado su trabajo para poder contar esa historia, ¿no? Que ha sido muy bonito. Pero luego también, pues sí es verdad que nos ha llevado mucho tiempo el recuperar fotografías, imágenes de archivo, porque cuando llegó la guerra, la mayoría de las imágenes y de todo lo que había de la República se perdió. Y muchas cosas desaparecieron, otras se destruyeron y ha sido muy difícil recuperar todas esas imágenes y todas esas fotografías. A través de Internet, sobre todo, pues con gente que va por las casas a veces pidiendo las fotos de los grupos del Magisterio de la República porque quieren recuperar la memoria, pues nos las han hecho llegar con mucho cariño y así, ¿no? Entonces ha sido un trabajo, la verdad es que muy intenso, de mucha emoción, de mucho trabajo y muy bonito porque nos ha permitido contactar con mucha gente. Ha sido un trabajo estupendo.
Y supongo también que, bueno, esa gente con la que vivió de cerca, en sus abuelos, en sus madres, en su familia más cercana a todo esta persecución, bueno, persecución, esta represión un poco después de la República, también a nivel emotivo el documental les ha llegado y yo supongo que te habrán felicitado y te habrán dicho alguna vez que gracias por haber hecho justicia con su, pues eso, sus familiares, sus abuelos, sus padres.
Es muy bonito porque, mira, muchas veces en muchos pases que hacemos, luego hacemos un coloquio y pues por eso te decía que invitamos a la reflexión, invitamos a hablar, ¿no? Entonces mucha gente se nos acerca y nos da las gracias porque nos dice gracias por dignificar el nombre de mi madre o el nombre de mi abuela o el nombre de muchas mujeres y también de muchos hombres que fueron maestros y que fueron el cuerpo más represaliado cuando llegó, cuando terminó la guerra, ¿no? Entonces muchos de ellos lo pasaron muy mal y muchos se tuvieron que exiliar, otros fueron a las cárceles y muchos murieron, muchos fueron fusilados. Entonces para la gente pues es muy, muy importante recuperar los nombres de estas personas pues con dignidad, ¿no? Porque pues muchos de ellos no, lógicamente no hicieron nada mal, o sea, realmente ellos eran maestros y maestras, ¿no?, que tenían pues esos conceptos que les había inculcado la República de hacer una educación pues pública, coeducativa, laica, y luego pues por todos esos motivos fueron durísimamente represaliados, ¿no? Cuando hoy probablemente pues son valores que nos parecen normales y naturales, ¿no? Pero en aquella época tuvieron la desgracia de sufrir consecuencias muy duras.
Vilar, bueno, aquí en el estudio estamos, quería presentarte al resto de gente que está conmigo haciendo el programa. Uno de ellos es Rafa López, que quería comentarte alguna cosilla.
Buenas. Primero darte la enhorabuena por el gran documental realizado. Pudimos verlo hace poco y la verdad es que es un gran trabajo que ayuda a recordar el legado que dejó la República. ¿Crees que se ha olvidado durante todos estos años, sobre todo desde la dictadura hasta hace relativamente poco, ese legado que dejó la República, sobre todo a nivel de educación, cuando fue probablemente a nivel educativo la época de mayores avances en España en el siglo XX?
Sí, eso es un poco lo que contamos en el documental, ¿no? Sobre todo Herminio Lafoz, que es uno de los historiadores que aparecen y que es lo que él hace la reflexión también de que, sobre todo, pues cuando llegó la democracia, probablemente fuimos muy hoscos con el legado republicano, ¿no? Que no lo tuvimos en cuenta suficientemente. Entonces, cuando llegó la democracia, que era pues probablemente el momento de volver la mirada sobre todos esos principios de la escuela republicana, que además tan buenos resultados habían dado en un tan corto periodo de tiempo, pues lógicamente todo ese legado podría haberse recuperado. Pero claro, como tantas cosas, ¿no? Pues probablemente en ese momento pues se pensó más en mirar hacia el futuro que hacia el pasado. Y el hecho de no tener referentes muchas veces hace que estemos un poco perdidos, ¿no? Yo creo que los referentes son muy importantes porque siempre, no para copiarlos exactamente, pero siempre sirven de base sobre la que construir, ¿no? Entonces yo creo que sería muy bonito hacer una reflexión sobre todo aquello y aprovechar lo que nos interesara, ¿no?
Pilar, el documental se proyectó el pasado jueves en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Uh-huh. Y bueno, con más que lleno absoluto, la gente, por lo que he leído, estaba en los pasillos, hubo incluso que haber seguridad para controlar el acceso a la sala. ¿Has notado el apoyo después de ganar el premio, el apoyo de la gente que quiere ver el documental? ¿Crees que hubiera sido igual si no hubieras ganado el Goya?
Yo creo que sí. ¿Y sabes por qué? Porque, mira, con este documental realmente llevamos mucho tiempo. O sea, la primera vez que lo pusimos fue el 7 de marzo en Sevilla, se estrenó en Sevilla. Y cuando lo estrenamos allí, la sala se llenó. Se llenó hasta arriba porque había mucho interés en conocer la historia de estas mujeres. Yo la verdad es que me sorprendía ver, cuando llegué y vi la sala llena, dije, bueno, pero es que es el estreno, ¿no? Pero a partir de ahí empezó a surgir un boca a boca y nos empezaron a llamar de toda España. Además, sabes que este documental está hecho con la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, con la FETE, y ellos, como trabajan a nivel de todas las comunidades autónomas, pues ellos también empezaron a llevar el documental por pueblos, asociaciones, ayuntamientos, colegios, y empezó a surgir un boca a boca. Y bueno, la verdad es que lo impresionante de este documental es que a día de hoy lo han visto más de 100.000 personas. Entonces fuimos a Cineteca, que es los cines de Matadero de Madrid, y fuimos allí a proyectarlo y lo pusimos 5 días, y los 5 días la sala de 300 personas se llenó entera. Entonces, ir ahí fue lo que nos permitió inscribirnos a los Goya, porque para ir a los Goya tienes que haber estrenado en salas comerciales. Entonces fuimos ahí y la sala se llenaba todos los días, nos lo siguieron reponiendo, estuvimos una semana. Lo repusieron luego hasta 4 veces y la sala se seguía llenando. Uh-huh. Entonces fue cuando empezaron a venir académicos y fue cuando nos dijeron, inscribiros en los Goya. Y yo pensaba, digo, pero ¿cómo nos vamos a inscribir si este documental lo hemos hecho con mucho corazón, con mucho entusiasmo, pero tiene poquitos medios porque no disponíamos de más? Entonces a mí los Goya me parecía que se nos quedaban un poco grandes, ¿no? Y decían, no, pero mirad cómo está la sala, si es que está llenando, a donde va llena. Entonces este documental tiene que ir.
Pues al final,
entonces,
de
efectivamente,
nada.
Lo escribimos y los académicos empezaron a venir y seguimos llenando las salas de toda España. Entonces yo creo que ya ha sido como una especie de fenómeno en el que antes estas mujeres despiertan un interés increíble allá donde van. Uh-huh. Y seguimos, hombre, lógicamente, que te den el premio Goya te da visibilidad. Y si tú eres de Alicante y sales en el periódico, pues más. Pero te digo que hasta antes de llegar a los Goya ya estábamos llenando las salas por todas partes. De hecho, en la Filmoteca de Valencia se llenó la sala, se quedó más gente en la calle de la que pudo entrar, te estoy hablando de hace bastantes meses, y se está reponiendo. Y en el Carlos Arniches de Alicante también hicimos 2 sesiones y también se llenaron. O sea que la primera vez que lo hemos puesto después del Goya ha sido en la Universidad de Alicante, ¿no? Pero en Alicante ya se habían llenado un par de sesiones antes. Entonces, quiero decirte que es que está siendo una especie de fenómeno que ya no controlamos.
Bueno, te quería presentar también a Pablo Correas, que es otro de mis compañeros que hace el programa junto conmigo. Pablo, ¿querías contar alguna cosilla?
Sí, bueno, te doy también la enhorabuena, ¿no?, por el documental, por el premio y por este homenaje tan bonito a unas mujeres que hicieron una labor tan importante en su día. Y te quería preguntar si habéis recibido alguna presión por parte de algún lobby conservador para que este documental no viera la luz.
No, de ningún tipo. Te digo, hay una cosa también muy bonita que nos está pasando en este documental y es que está llegando a todo el mundo. O sea, no hemos recibido no solamente presiones, sin ni siquiera comentarios. O sea, quiero decirte que está siendo muy bonito por eso, porque nadie se siente agredido. O sea, estamos contando la historia pues tal cual fue, pero no estamos, no es una historia en contra de nadie, no es una historia que ataca a nadie, es simplemente pues que hay una parte de la historia que conocemos porque es la historia oficial y hay otra parte de la historia que es desconocida y que es bonito recuperarla con tranquilidad, o sea, sin ponerse contra nadie ni contra nada, ¿no? Entonces no hemos recibido no solo presiones de nadie, sino que yo creo que es del gusto de mucha gente. A mí se me ha acercado mucha gente que políticamente está en el otro lado de donde pudieron estar las maestras republicanas y me han agradecido el documental porque me decían, no sabíamos esta historia, no la conocíamos, es algo de lo que nunca nadie nos había hablado. Y sobre todo cuando hablas de unas mujeres, pues que eran unas mujeres que representan unos valores que también queremos las mujeres de hoy, las conservadoras también, o sea, unas mujeres simplemente pues que querían decidir sobre su propia vida, que querían ser profesionales, que no querían depender de sus maridos. O sea, la imagen de la mujer maestra es la primera mujer profesional, es la primera mujer que gana un sueldo y que puede decidir sobre su vida. Entonces, eso todas las mujeres actuales también lo queremos y nos podemos identificar con ello. Por tanto, no representan ningún tipo de agresión.
Pilar, ya para acabar, que no te entretenemos más. Futuras proyecciones de las Maestras de la República. Hay que decir que está disponible en Filmin y en Canal Plus Jombi.
Sí.
Pero bueno, se prepara por ahí un estreno comercial otra vez. ¿Dónde la vamos a poder ver?
Se prepara un estreno comercial el 14 de marzo. Uh-huh. El 14 de marzo estará en salas en toda España. En Alicante, concretamente, no sé qué fechas tendrá, pero se prepara en toda España. Entonces, a través de nuestro Facebook, de las Maestras de la República, y nuestra página web, que es lasmaestrasdelarepublica.com, pues ahí os podréis informar de los pases que se vayan a ir haciendo. Pero bueno, yo creo que todavía le quedan mucho recorrido a las maestras, afortunadamente.
Y nosotros que nos alegramos de que sea así y que apuntamos la fecha del 14 de marzo en nuestra particular agenda. Pilar, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en el Contraplano.
Gracias.
Suerte con el documental, que siga yendo también como va. Uh-huh. Y bueno, gracias.
Hasta siempre,
gracias.
Gracias.
Adiós. Bueno, pues seguimos adelante en el Contraplano UMH, son las 2:20 y bueno, he traído aquí conmigo a Mario Abril, porque yo sé que él hace algo que yo descuido mucho, que es el producto nacional, la ficción, sobre todo televisiva nacional. Y la semana pasada, el 17, si no recuerdo mal, se estrenaba en el lunes en Antena 3 y Telecinco dos series que son un poco símbolo de esta ficción nacional que tenemos, que son Galerías Velvet y Baby. Uh-huh. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo fue? ¿Cuál viste? ¿Por cuál te decantaste? ¿Cuál fue tu opción para el lunes?
Bueno, yo me decanté por Velvet, como la mayoría de gente. Entre ambas hubo una diferencia del 10% de share. Velvet alcanzó casi los 5 millones de espectadores. O sea que yo creo que fue un producto que mucha gente escogió. Yo creo que por la diferencia que existe entre una y otra y porque Baby, aunque ahora lo desarrollaremos, Baby ofrece un poco más de lo mismo.
Vamos a escuchar un cortecito de Velvet, de Galerías Velvet, Velvet, y volvemos para hablar de Velvet y de Baby.
Para el diario Ya, ¿cómo se encuentra?
Feliz, ilusionado, muchas gracias.
Ha regresado su hijo después de mucho tiempo fuera. ¿Son ciertos los rumores de que va a dejar el negocio en sus manos?
Si creen que alguien va a retirar a mi padre si no le conocen.
Que también tienes una hija, Rafael, recuerda.
Nunca hemos sido iguales para él, solo que Alberto no estaba.
¿Por qué no me dijo que llegaba hoy?
Por desgracia, porque cuanto más lejos estuviese, mejor sería para todos.
Pensaba que no ibas a salir.
¿Tú qué esperabas, Alberto? 7 años esperando por ti, por una carta, por una llamada, por algo.
Escribí una carta todos los meses durante el primer año.
Bueno, pues ahí teníamos a este pedazo de reparto, que en realidad es un reparto bastante importante. Bueno, yo no conozco todos los nombres, pero Miguel Ángel Silvestre, Aitana Sánchez Gijón, José Sacristán, Manuela Velasco, Tito Valverde, Maxi Iglesias. ¿Qué me tienes que decir un poco del reparto de la serie? ¿Cómo lo viste?
Bueno, yo creo que hay una diferencia grande entre el reparto de Velvet y B&B. Yo creo que yo me quedo con el reparto que tiene la serie de Antena 3. Lo que estamos viviendo con la crisis del cine nos está reportando que grandes actores de cine que hemos tenido en nuestra historia cinematográfica están pasándose a la pequeña pantalla, ¿no? Yo me alegré muchísimo de volver a ver a José Sacristán en esta serie de Velvet, porque se le echaba muchísimo de menos en la ficción, y las escenas que nos regala este actor son sublimes, ¿no? Y igual que a lo mejor Tito Valverde o Natalia Millán o cualquiera de estos. Yo le pongo un poco de pegas a Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre, creo que son los dos actores pues más comerciales que existen, que están un poco, a mi parecer, por bajo del nivel del resto de actores, pero que bueno.
Son la pareja protagonista, ¿no? Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre. Bueno, el creador es Ramón Campos, que he visto por ahí que es también creador de otras series como Gran Reserva, Gran Hotel, que son también series que un poco han quedado, no quiero decir marginadas, pero como haciendo algo a lo mejor más atrevido, más diferente, más un producto mejor que lo que a lo mejor estamos acostumbrados a ver. No es por desprestigiar tampoco Telecinco, pero a ver, en otras cadenas. No sé si tú lo ves también así.
Sí, yo creo que Bambú Producciones, que es la productora que tiene Velvet, que tenía Gran Hotel, Gran Reserva, está haciendo productos muy, muy competitivos, productos muy arriesgados, productos muy diferentes a lo que veníamos viendo hasta el momento, como es el caso de Globo Media, que sigue una tónica general en las series que ha hecho, Médico de Familia, ahora vemos B&B, ¿no? Muchísimas series, que tienen un corte pues de reflejar la vida cotidiana que todo el mundo conocemos. Y lo que hace Bambú Producciones es ir un poquito más allá, apostar un poco más por la documentación, el estudio más profundo, recuperar esa, a lo mejor esa historia de los años 50, pero que en el fondo ambas productoras empiezan a perfilarse, ¿no? el estilo que tienen. Bambú Producciones vemos que tiene un estilo de recuperar esa etapa de los años 50 y demás, y Globo Media ya sabemos un poco el estilo que tiene de reflejar la vida cotidiana. O sea que lo que quiero decir es que mucha gente achaca a Globo Media que siempre hacen el mismo estilo de series, pero es que Bambú Producciones también se está perfilando, aunque lógicamente el trabajo que tiene una y la otra es muy diferente.
Y al fin y al cabo es cuestión de estilos, de hacer un producto que se basa en unas características que tiene la propia productora y que van desarrollando y que giran en torno a ese estilo, ¿no? Bueno, no sé si tienes pensado recuperar B&B o...
Sí, yo la he visto.
La has visto, ¿no? Sí, o sea, que vas a ir siguiéndola a lo mejor un día, una y otro día, otra, y luego recuperando los capítulos que tengas.
Sí, yo seré de ver Velvet en directo, ¿no? Cuando se emita los lunes, pero iré viendo más o menos cómo va evolucionando B&B.
Sí, porque esto de hacer zapping no vale para... cuando eres un espectador un poco más exigente, no vale hacer el... No, cuando cambia la publicidad vamos a la otra y eso nos ha quedado para atrás. Bueno, las dos se programaron para el lunes, para el estreno el lunes, dentro de 5 y Antena 3. Esto es contraprogramación, que es como una estrategia de programación para restar audiencia a otra cadena. Explícanos un poco, cuéntanos un poco cómo funciona la contraprogramación y si la ves como, al fin y al cabo, una competencia desleal entre las propias cadenas de televisión.
Bueno, aquí Antena 3 lo hizo un poco en el límite de la ley. Sí que es cierto que Telecinco lo anunció con muchísima más antelación, que iba a programar B&B el lunes, que era uno de los estrenos de la primera temporada de la televisión, en este caso para Telecinco. Y Antena 3 estaba ahí decantándose si la emitía o no, pero finalmente sí que la emitió en el borde de la ley, como digo, el sábado por la mañana, prácticamente de tapa. Dijo que sí que iba a programar el lunes esta serie. La contraprogramación, a mí me parece que tiene una parte buena, por buscarle siempre algo positivo, que es que lo que hace es que las cadenas busquen competir con buenos productos y que se pongan las pilas y que no a lo mejor lancen algo así para rellenar huecos, pero también tiene algo malo, que es que los espectadores asistan a un momento en el que no saben qué ver, ¿no? La televisión ha centrado su ficción entre el lunes y el martes y el resto de días los ha dejado un poco pues para emitir programas son cosas que ya no tienen a lo mejor tanta calidad y yo creo que lo que deberían hacer las televisiones es repartir un poco toda su programación el resto de días y no concentrarlo todo lunes y martes. Uh-huh. Y la contraprogramación básicamente es una competencia desleal. Bueno, estamos ante empresas, ¿no? Están en todo su derecho siempre y cuando cumplan lo que dice la ley.
Exactamente.
Más o menos en esos 3 días que tienen antes de emitir el programa es donde tienen que ubicar la programación.
Imagino que, bueno, esto también para hacer un poco de promoción, Mario tiene el programa de Tú a Tú, uh-huh, aquí en Radio UMH, y bueno, conocido porque es un programa de entrevistas, y entrevistas a un montón de actores, un montón de gente del panorama televisivo actual. Y bueno, ¿qué dicen los actores ante este caso, ¿no? Ante esta, uh-huh, contraprogramación? ¿Cómo lo ven ellos? Porque me imagino que a lo mejor no es de buen gusto, no les gusta estar como que se pueda ver, entender como un enfrentamiento entre a quién cojo, a Belén Rueda o a Natalia Millán, ¿no? Es, uh-huh, como que con quién me quedo. A lo mejor no creo que lo vean del todo bien esto, no sé.
No, la semana pasada entrevisté a Beatriz Carvajal, que se escuchará este miércoles esa entrevista, y estaba particularmente muy enfadada con esta contraprogramación que tienen las cadenas. A ella le afectaba directamente porque ella emitían sus dos series, el Bienvenidos a Lolita y Los Misterios de Laura, el martes, y entonces, claro, ella decía, no sé, no entiendo por qué tienen que programar dos series que podían a lo mejor repartirse la audiencia si se programasen otro día, a lo mejor Los Misterios de Laura el domingo, que es un día bastante homogéneo en cuanto a la audiencia, que se reparte bastante bien. Y entonces ella estaba bastante cabreada, porque además es algo que perjudica al producto y que les perjudica a ellos directamente, porque son los que participan en la serie. Yo creo que en muchas ocasiones se acaban los productos no porque sean de mala calidad, sino porque la cadena no ha sabido gestionar su programación. Bienvenidos a Lolita, a lo mejor, a mí no es una serie que me gustase particularmente, uh-huh, pero quizás si Bienvenidos a Lolita hubiese estado programado en otro día, sí que habría tenido una segunda temporada y no una primera temporada como es este martes que termina ya.
Pablo, ¿querías comentar algo?
Sí, hay mucha gente que coincide en señalar que en Estados Unidos las buenas historias se están trasladando del cine a la televisión y que en definitiva se hace hoy en día mejor televisión que cine. ¿Crees que en España está sucediendo algo similar?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que se están haciendo muy buenos productos en televisión, casi mejores a veces que en el cine, por la escasa subvención que tiene el cine, que supongo que lo habréis comentado aquí en varias ocasiones. Y en la televisión se están haciendo muy buenos productos. Vemos el caso de Velvet, que es 1 hora y media, que prácticamente es como una película, ¿no? Hay películas que duran 1 hora y media y asistimos todos los lunes a lo mejor a una película, ¿no? Y esto es algo que se está haciendo con más asiduidad, que las series duren tanto para alargar hasta el late night y ocupar las dos franjas por el mismo precio, como aquel que dice.
Sobre eso te quería preguntar, porque 1 hora y media, ¿tú lo ves adecuado una serie dura una duración de 90 minutos para una serie del tipo Velvet o del tipo B&B, que es algo que nos tienen acostumbrados en realidad, uh-huh, a ocupar toda esa franja del área hasta el late night? Uh-huh. ¿Lo ves adecuado o consideras que a lo mejor mejoraría el producto si se acortara la duración, el metraje de cada capítulo? Supongo también esto para los guionistas es más fácil hacer capítulos de 50 minutos de un drama que de 1 hora y media. Lo mismo para la comedia. O sea, los guionistas de La que se avecina, supongo que las tramas, estirar tanto las tramas y estirar tanto los personajes va en contra un poco de la propia calidad de la serie, que a lo mejor si durara 20 minutos sería cuanto menos es más, ¿no? Uh-huh. Sería un poco de mayor calidad, no sé, te pregunto cómo.
Sí, aquí opinión. En España se trabaja de una manera muy diferente a como se hace fuera. En Estados Unidos los capítulos duran a lo mejor 45 minutos, ¿no? Media hora, que es lo lógico, y además el hecho de que duren menos cuesta menos los capítulos. Aquí en España los capítulos de las series de televisión cuestan muchísimo dinero porque duran mucho tiempo, ¿no? Y duran 1 hora y media como mínimo las series. Pero aquí lo que hacen es ocupar dos franjas, lo que he dicho, ocupar dos franjas horarias por el mismo precio, por lo mismo que vale un capítulo, pues están cubriendo el prime time y el late night, y con eso las cadenas absorben ese tiempo.
¿Puede mucho tener que ver en ese sentido de que las series en España se remiten en canales que son privados, o en el caso de Televisión Española públicos, pero que es gratuito acceder a ellas, y que en Estados Unidos, por ejemplo, para ver cualquier serie de televisión tienes que pagar por un canal de televisión, como puede ser la CBS, la NBC, etcétera, que son televisiones que vale dinero pagar por ellas, y que quizá en la audiencia, aunque se tenga en cuenta, no tiene tanto que ver como en España para a la hora de seguir o no seguir una serie.
Uh-huh. Te refieres a remitir a lo mejor, lo que hace Telecinco, de emitir, uh-huh, ir en la 7, en la FDF. Uh-huh. Yo creo que es un poco lo que tienen que hacer. Cuando un capítulo vale tanto dinero, lo suyo es que le saques el mayor partido posible y se puede emitir en unos segundos canales. Y no, uh-huh. Si solamente tiene un recorrido que se emitirá en el prime time, pues lógicamente van a perder mucho dinero. Y lo hemos visto en el caso de Mediaset, cómo explota un producto hasta la saciedad, emitiéndolo en la 7, en FDF, día tras día, y el mismo capítulo en la misma semana dos veces, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia de sacarle el máximo partido posible a ese capítulo con la publicidad que se hace en una cadena y luego en las cadenas secundarias.
Claro, es que muchas veces generalizamos también con el hecho de no, es que en Estados Unidos duran 50 minutos y es más ligero. Pero claro, son formas de trabajar diferentes al fin y al cabo.
Es que en Estados Unidos tú estás pagando por la televisión.
Es que es eso, tú pagas un Canon, una HBO, pagas a CBS, pagas por la serie de televisión que te producen. Pero aquí no, o sea, y hay que tenerlo en cuenta que en realidad aquí quien manda es quien pone el dinero y es el anunciante y al fin y al cabo es también igual que un poco va con las historias. El anunciante se quiere anunciar, quiere un territorio, un programa en el que se pueda anunciar su producto bien y quiere que lo vea cuanto más mayor número de gente mejor, cuanto más amplio es el target mejor porque pueden meter diferentes productos. O sea que todo es muy complejo y a veces generalizamos y no tenemos en cuenta estos pequeños detalles, no sé, lo que yo creo. Otra cosa que también a lo mejor funciona, bueno, esta vez no sé si funciona diferente porque en Estados Unidos también cortan cuando quieren una serie si no funciona, como han pasado con el show de Michael J. Fox, que hizo la primera temporada y terminó dijeron que la cancelaban hace nada. Y
no, pero digamos que hay más comba en Estados Unidos, hay un poquito más de margen que en España.
Por eso, ¿crees que aquí, por ejemplo, si B&B esta noche, que se emite el lunes, vuelve a quedar muy por debajo de Velvet y así sucesivamente, lo van a cambiar de día o no le van a dar tanto confianza, lo van a dejar a un lado?
Pues eso no se sabe. Yo lo estaba pensando esta mañana, que parece que últimamente, antes sí que se hacía más, que si no triunfaba un día, pues lo metían en otro sin ningún problema, pero últimamente sí que vemos, por ejemplo, el caso de Lolita, que lo podían haber cambiado otro día para ver si triunfa, pero directamente han hecho una temporada, no ha triunfado y la quitan de la programación. No lo sé. No sé si Telecinco se lo toma como una derrota o va a seguir peleando por hacer ese producto. No sé hasta qué punto. Yo creo que tampoco B&B tampoco es una gran apuesta por Telecinco que si no triunfa se va a rasgar las vestiduras, como a lo mejor sí que es el caso de Antena 3 con Velvet, que sí que a lo mejor lucha un poco más para que ese producto salga adelante porque cuesta muchísimo más dinero. Entonces no sé, eso es una decisión más de la propia cadena que tiene que decidir. Pero quizás si no triunfa directamente dicen, bueno, terminamos esta temporada y ya que pase lo que Dios quiera.
Es un poco, bueno, B&B va como de una revista, ¿no? De uh-huh. una revista, bueno, de moda,
sí.
A la que llega un nuevo director. Sí, dime.
Sí, sí.
Era algo así.
Sí.
Llega un nuevo director, que es Gonzalo de Castro, sí. Y está con su expareja, que uh-huh. es Belén Rueda. Uh-huh. Y es un poco lo que pasa, es un poco me recuerda a Periodistas, a la serie de Telecinco.
Sí, no es sé. Que es un poco una mezcla entre Periodistas, Médico de Familia. Yo creo que han cogido un poco las series que han hecho Globomedia en su historia, las han mezclado un poco, han cogido incluso los actores que han utilizado en esas mismas series y los han mezclado en esta B&B.
Bueno, así como, bueno, está Fran Perea también, sí. Está Adolfo Fernández, Paula Prendes, Dani Rovira, que se mete en ese terreno, ¿no?
Carlos Iglesias también está.
Sí, estrenó, Dani Rovira que estrena, no sé si la ha estrenado ya o la va a estrenar, 8 apellidos vascos, creo que aún no se ha estrenado y que está explorando ahí un poco en el terreno del cine y de la televisión. Y bueno, y quería decir también el creador de la serie, que es Daniel Écija, que como decías, pues está en Los Hombres de Paco, está en Los Serrano, también en El Barco, también en Águila Roja, en Siete Vidas, en Bienvenidos a Lolita, o sea que en realidad es un poco la característica de Globomedia, la personalidad de Daniel Écija también, que está metido en todas. Bueno, otra cosa que quería comentar, Mario, tú que eres muy de televisión, ¿viste Operación Palas anoche?
Sí, la vi, yo vengo de viaje y la vi ya empezada, pero ya me contaban por WhatsApp, oye, ¿estás viendo esto? Es que no puede ser posible. Y conforme me lo estaban contando, yo digo, esto tiene que ser mentira, segurísimo. Y ya cuando me dijeron que una de las cosas que decían era que García había dirigido esto, dije, no puede ser, esto no puede ser, esto tiene que ser mentira, lógicamente.
Bueno, ¿qué te pareció el falso documental de Bol? ¿Estás a favor? ¿Estás de los que te posicionas a favor o en contra de...?
Yo no me cabreo. Hay mucha gente que tiene un mosqueo enorme con esta Operación Palas, pero no me cabreo. Sí que me resulta extraño que Salvados lance el Salvados actual, ¿no? Que sí que tiene mucha credibilidad, que ha hecho reportajes sensacionales como el del Metro de Valencia, que lance este falso documental. A mí me chirría un poco. Si este falso documental lo hubiese hecho el Salvados de hace 4 años, habría dicho, ostras, pedazo de documental que se ha marcado Salvados aquí, divertido y demás, ¿no? Pero que lo haya hecho Salvados actual me chirría un poco.
A lo mejor el Salvador hace 4 años no podía contactar, o sea, contactar no, sino tener a Iñaki Gabilondo dispuesto a decir lo que dijo Luis Marianzón, hay gente que...
Bueno, Iñaki es un asiduo de Salvados.
Uh-huh. ¿Vosotros cómo lo veis, Rafa, Pablo?
Yo personalmente creo que Jordi Oble y el equipo Salvados, como decimos en mi pueblo, se ha meado fuera del tiesto. No, sobre todo porque había mucha gente que estaba esperando pues el típico programa serio, ¿no?, de Salvados, de La Verdad, del 23F, aunque, como bien decían al final del programa, esos archivos no están desclasificados, es un tema muy opaco. Pero, no sé, a mí no me hizo mucha gracia, ni creo que estuviera muy bien hecho tampoco, no sé.
Yo me quedé con el culo torcido, como se dice en aquella expresión, y me parece una gran herramienta de sentido del humor y de... Sobre todo lo que dicen al final del documental, esa manera de hacer reflexionar a la gente, al ciudadano español, de que se han comentado y se han vertido muchas opiniones con poco fundamento, con poca precisión, y se ha rumoreado mucho, se ha hecho mucha teoría de la conspiración al respecto del 23F, y creo que en el tono de Salvados, como bien habéis dicho, casando más con el Salvados de hace 4 años que con el Salvados de ahora, pues han hecho como una reflexión sobre que nos tendríamos que tomar esto con un poquito más de humor y seriedad al mismo tiempo a la hora de reflexionar sobre estos temas tan espinosos.
Yo tampoco comparto la gente esta, ¿no?, que se está tirando de los pelos programas, porque yo creo que lo único que intentaba Jordi Évole con esto era darnos cuenta de lo fácil que se nos puede manipular a través de la televisión, ¿no? Porque había mucha gente que sí que de verdad se lo estaba creyendo, y vamos, que se la coló por completo.
Yo no puedo opinar porque no lo vi. Llegué tarde a casa y de hecho cuando llegué estaba viendo y digo, bueno, un Salvados más, no, y entonces lo quiero recuperar hoy en cuanto llegue a casa, porque a mí me parece una jugada de Jordi Évole, me parece, a mí personalmente, que haya hecho esto, o sea, chapó por él, me parece una jugada maestra. Un falso documental.
Yo lo único que veo un poco peligroso es que ahora, después de esto, la gente, a ver si cuando le digan la verdad, tampoco se lo va a creer.
Oye, pues no está mal que lo cuestionen. O sea, si esto sirve para que hoy, ahora la gente se cuestione todo lo que le llega de parte de cualquier medio.
Pero que indaguen, no que digan nada, esto es mentira, como ya...
Lógicamente, si quieren informarse... Claro.
Es que no todo es verdad o mentira. Hay verdades a medias, mentiras a medias, y Salvados... Bien es cierto que el trabajo de documentación que lleva haciendo durante las 3 o 4 últimas temporadas es espléndido, pero claro, también hay que poner en duda Salvados, ¿por qué no? Que sea más o menos probablemente el único programa crítico que hay ahora mismo en la parrilla de televisión en horario de prime time, pues no quiere decir que sea siempre cierto todo lo que comentan y que todas las opiniones tenga razón que vierte el programa. Pero es una manera más de hacer reflexionar a la ciudadanía y al espectador de que no todo es cierto, y menos en televisión.
Bueno, pues en definitiva, una sorpresa televisiva y llamativa, sí. Y que fue, bueno, arrasó en audiencia, creo que tuvo casi un 24% de share.
Sí, su mayor éxito es que todo el mundo habla, tanto a favor como en contra, pero todo el mundo habla sobre eso.
Que yo, por mi parte, bravo por Jordi Évole, lo recuperaré en cuanto llegue a casa. Vamos a publicidad y volvemos con el contraplano.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández de Elche se solidariza con la campaña La Lucha de María, una niña ilicitana de 20 meses con una enfermedad congénita que necesita encontrar una médula compatible para continuar su particular lucha por la vida.
Esta iniciativa, integrada en la campaña Donación de Médula, cuenta con el respaldo de la Fundación Josep Carreras y el Centro de Transfusiones de Alicante.
Para colaborar con La Lucha de María se realizarán los siguientes maratones de donación de médula en Elche.
El martes 25 de febrero en el Colegio Sánchez Warner, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde.
El jueves 27 de febrero en la Sociedad Prevención MAF, situada en el Boulevard Severo Ochoa del Polígono de Torrellano, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Y por último, el viernes 28 de febrero en Asepello, situado en la calle Barché número 23, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Para conocer más lugares y horarios para donar médula, pueden acceder al blog laluchademaria.wordpress.com o a la página de Facebook La Lucha de María.
Seguimos en el Contraplano a las 2:40 minutos de la tarde. Está con nosotros Gonzalo Eulogio, crítico de cine de Cadena SER y uno de los fundadores, ¿no? De, corrígeme si me equivoco, si no, Gonzalo, o sea, esto es así, del Fórum Cinéfilo que organiza la FNAC. ¿Qué tal, Gonzalo?
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, me han dicho por ahí que esto se lleva organizando ya mucho tiempo y que empezó con un programa que tenías tú en la televisión local de Alicante.
Sí, efectivamente, exactamente. Yo, desde el año 95 que entré en Canal 15, Televisión de Alicante, extinta, por supuesto, pues a final de año juntaba a todos los críticos de cine de Alicante y a unos cuantos cinéfilos de pro y efectivamente hacíamos un programa especial en el que elegíamos las mejores y peores películas del año cinematográfico, ¿eh? Y bueno, eso se hizo durante unos años y luego Luis López Belda, el crítico y amigo del Mundo, lo retomó en la FNAC y en la FNAC lo llevamos haciendo también bastantes años. Elegimos mediante un sistema de votación, que si queréis ahora os explico, las mejores y peores películas del año. Este año lo hemos hecho un poco tarde porque no había fechas libres en la FNAC y bueno, también vamos a aprovechar para ver qué nos han parecido los premios Goya y las expectativas de los Oscars, que como sabéis se entregan el próximo domingo.
Eso es lo que te iba a preguntar, que de qué ibais a hablarnos, qué ibais a comentar, y bueno, lo mejor, lo peor del año. Y cómo, ¿qué me has dicho? Que se hacéis una votación, un sistema de votación, ¿cómo funciona toda esta votación?
Sí, mira, votamos varios comentaristas cinematográficos, empezando por el número uno de la crítica en Alicante, que como sabéis es Antonio Dopazo, del diario Información, un servidor, Antonio Sempere, que conoces bien, Beatriz Martínez, de la revista Dirigido Por, el propio Luis López, mi compañero en la tele, Augusto González, etcétera, etcétera. Un par de cortometrajistas y unos cuantos cinéfilos. Entonces, Luis López nos pide que elijamos 20 películas, las mejores 20 películas a nuestro juicio. Y entonces le damos 3 puntos a las 5 que nos parecen mejores, 2 puntos a las siguientes, entre la sexta y la décima, y un punto a las que van en el lugar 11 a la 20. Entonces él, junto con su esposa, Sonia Sánchez, realiza el escrutinio y de ahí sale, pues eso, las mejores películas del año. Y también nos pide que votemos un 4 o 5 que nos han parecido peores. Y todo eso lo expone con un PowerPoint donde se ven los carteles, imágenes de las películas y tal, y queda así como muy muy didáctico y creo yo bastante ameno.
Oye, qué complejo lo de la votación y todo, hay una distribución de puntos y todo. Bueno, sí. ¿Y qué es lo mejor del año para...? Bueno, ¿cuál es tu votación lo mejor del año? ¿Puedes adelantarnos algo de lo que luego has votado, Gonzalo?
Hombre, sé los resultados, compañero.
¿Saben
pero claro
los resultados?
Luis López me ha prohibido, por supuesto, que no diga nada. Hombre, yo te puedo decir que obviamente, por ejemplo, las 5 mejores películas del año para mí, te digo, son 12 años de esclavitud, Las ventajas de ser un marginado, La vida de Adele, La palma de oro en Cannes, y La noche más oscura y Gravity. Esas son mis 5 a las que yo les he dado la máxima puntuación. Y también había que añadir probablemente Vivir es fácil con los ojos cerrados, que para mí es la mejor película española del año, absolutamente justa, ganadora del Goya. Uh-huh. Y termino, La gran belleza, que sabes que se estrenó hace una semana en Alicante, pero es una película que se estrenó el 5 de diciembre en Madrid-Barcelona. Uh-huh. Y La gran belleza me ha parecido una película soberbia, memorable, hipnótica, y supongo que saldrá porque es de 2013. Lo que pasa es que en Alicante, insisto, se estrenó hace una semana. Así que yo creo que todas esas películas que te he comentado seguro que estarán allí y alguna más, ¿no? Te puedo, como curiosidad, te puedo decir que Antonio Dopazo y yo, que somos un poco los más veteranos, los más mayores, pues claro, optamos por un tipo de películas. Quizá luego la gente, el resto de la gente que vota, que tiene menos edad, pues claro, elige películas, pues hombre, pues tienen más afinidad por directores como Tarantino y tal, ¿no? Entonces, pero bueno, se hace una media y lo que sale es absolutamente democrático.
Bueno, Gonzalo, aquí estamos en el estudio, bueno, estoy junto con otros compañeros que me ayudan a realizar contraplano, ellos son Rafa López, Pablo Correas y Mario Abril. Un poco, ¿estáis de acuerdo con la selección? ¿Estáis de acuerdo con la vida de Adele, la gran belleza? Yo sé que Rafa, por ejemplo, es un admirador de la gran belleza y Pablo de la vida de Adele, por ejemplo. ¿Cómo lo veis?
Sí, yo ya lo he dicho aquí más de una vez, para mí La vida de Adele es la mejor película del año pasado y con el resto de películas que ha mencionado, pues coincido bastante, a lo mejor quitaría una o dos y metería otras, pero me parece una buena selección.
Yo La vida de Adele he tenido bastantes problemas para verla este año, no he podido verla, estoy a la espera a ver si antes de, más pronto que tarde la veo, pero de La gran belleza puedo decir que soy de las pocas personas, creo que no se le ha hecho larga la película, que pasó esas dos horas y media bastante amenas y agradables, con una gran interpretación de Tony Servillo y sobre todo la dirección. Pero sí, estoy de acuerdo más o menos en las películas seleccionadas. Lo que no entiendo es, ¿La noche más oscura es de 2013 en España o es de 2012?
Bueno, no, 2013. Claro. Se estrenó, si no recuerdo mal, el 4 de enero, a principios de año. 4 de enero 2013.
Es que la tengo un poco olvidada ya, sí, La noche más oscura.
A mí me ha sorprendido que no dijeras Amor. ¿No te parece una gran película?
Sí, sí, sí. Amor, os he dicho las cinco, ¿no? Sí. Amor estaría en mis siguientes cinco, probablemente, sí. Lo que pasa es que es una peli absolutamente triste y deprimente, ¿eh? No es una película que yo me pondría para alegrarme el día, precisamente, ¿eh?
Bueno, pasa lo mismo con La noche más oscura, con The Master y con Django, supongo, que se estrenaron aquí en España ya en 2013, pero en realidad se habían estrenado en Estados Unidos y entraron para los Oscar y todo eso, entraron para el año anterior. Bueno, Manu, tú, Vivir es fácil, creo que también es una de tus favoritas.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con la clasificación que ha hecho. Vivir es fácil me parece una gran película, aunque me falta un poquito más de cine español en esos cinco primeros, pero estoy bastante de acuerdo.
Yo quería apuntar, ¿qué te parece Gente en sitios, Gonzalo? La película de Juan Cabestany.
No la he visto, no se ha estrenado en Alicante.
Entonces no entra, no. Si no se estrena en Alicante, ¿no entra en el ranking de esta tarde? O sea, de mañana por la tarde, ¿o sí?
Sí, las instrucciones de Luis López es que, aunque no se hayan estrenado en Alicante, si se han estrenado, por ejemplo, en la Filmoteca, o alguien las ha podido ver en Madrid, Barcelona, o por internet, o como sea, que sí, que entren, pero claro, automáticamente al no estrenarse en Alicante pues va a haber muy muy poca gente que las vote, claro.
Y para ya para acabar, sin hacer sangre, lo peor, ¿qué es lo peor de este 2013? Yo creo que si tuviera que decir una que me venga rápida a la cabeza, yo diría Oz, la película, el remake este de Disney que hizo con James Franco, no sé si coincidís.
Bueno, a mí no, quizá no me parezca tan mal, aunque sí, es una peli discreta. Hombre, yo, peores, mira, pues por ejemplo, yo soy un fan, tengo una debilidad, un guilty pleasure, que decir, ¿no? Sí. Un placer culpable con Sylvester Stallone, y fui a ver Una bala en la cabeza y me pareció horrenda, horrenda. Y luego La mirada del amor, este telefilm con la Annette Bening y tal, con Ed Harris, que prometía mucho, era un telefilm de estos de sobremesa sensiblero y tal. Hay una película, por ejemplo, que tiene mucha reputación entre los críticos de Madrid y Barcelona, que ocupa multitud de revistas, que es Cautiva, de Brillante Mendoza, que me pareció el rollo más grande que he visto en mucho tiempo. Y, por supuesto, probablemente, si no la peor, las películas que más sarpullidos nos hicieron salir fue Los amantes pasajeros de Almodóvar, claro.
Los amantes pasajeros, Pablo, a ti tampoco te gustó.
Sí, a mí nada, horrible, la peor película de Almodóvar con diferencia. Y yo no sé si viste Pacific Rim, a mí otra película que me pareció un bodrio infumable, la peor película para mí de 2013.
¿Qué dices? ¿Qué va?
¿A ti te gustó Pacific Rim?
A mí más que no gustarme. Si voy en la balanza, a mí me moló. Pero bueno, no sé si Gonzalo coincide contigo o no.
Hombre, no es una película memorable, pero me pareció una peli curiosa y, bueno, medianamente estimable. Es decir, no, yo no la pondría entre las peores, ¿no?
Bueno, Gonzalo, pues recordamos mañana a las 7:30 en AFNAC, si no me equivoco, en el Boulevard...
Siete. A las 7 en la AFNAC, efectivamente, en la mesa, aparte de todos estos que os he dicho que han votado, pero claro, en la mesa no cabemos todos, en la mesa estaremos... bueno, pues el gran Antonio Dopazo, Luis López Belda, Augusto González y un servidor.
Pues cita con el cine mañana en Alicante, en la FNAC. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Contraplano.
Ha sido un placer.
El nuestro. Y nos vemos mañana por ahí, seguramente.
A ver si nos conocemos en persona. Sería magnífico.
Muy bien, gracias, Gonzalo. Adiós.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Volvemos enseguida con una nueva sección que lo va a petar. esta sección lo va a petar, pero...
Como regate y cinta, ¿no? Esa
como regate,
lo petó.
Como regate y cinta, no,
esa
lo petó, siguiente.
Esa lo petó.
If I were a rich man. Cinema para piso. Este es el nombre que he elegido. Y es un poco... A ver, Rafa, Pablo y yo vivimos en el mismo piso. Vemos un montón de cine. Y a veces lo vemos juntos y a veces lo vemos cada uno por nuestra cuenta.
Entonces, no somos novios.
No somos novios, simplemente compartimos piso. Y bueno, entonces quería traer las películas, un detalle, unos detalles de cada película que hemos visto esta semana, que hemos recuperado, que no es un estreno. Por ejemplo, Rafa ha visto Prisoners, ¿no?
La película más infravalorada del 2013.
De Denis Villeneuve, de acuerdo contigo. Y Inside Llewyn Davis, bueno, Inside Llewyn Davis es del 2014, estrenó el 9 de enero, pero ha pasado desapercibida totalmente.
Sobre todo en la Academia de los Oscars, la película de Denis Villeneuve, que dirige magistralmente... protagonizada por Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, con un gran reparto como con Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo o Paul Dano, y sobre todo Paul Dano, y es un thriller psicológico, también que alterna un poquito el melodrama, cosa que hace muy bien Denis Villeneuve a la hora de dirigir, y que ese clima lo mantiene intacto, con unas interpretaciones geniales, sobre todo de Jake Gyllenhaal y de Hugh Jackman, este último quizá ante la mejor interpretación de su carrera.
¿Quién te gusta más de los dos?
Yo me quedo con Hugh Jackman, sobre todo por la sorpresa que me llevo. Yo diría que incluso las connotaciones psicológicas del personaje son mucho mayores que las de Jean Valjean en Los Miserables, y me quedo con este personaje más que con el de la película de Los Miserables. Y bueno, aunque Jake Gyllenhaal también no tiene ningún desmérito y hace también un papel increíble.
Bueno, es decir, a mí me encantó la película, me encantó la fotografía, la banda sonora también, el sonido de la película.
Es la única nominación que tiene al Oscar a montaje de sonido.
Sí, pues mira. Y bueno, y el guión, que me parece magistral. No se me hizo para nada pesada, y eso que tiene... No sé si son 2 horas y media de duración.
Son 2 horas y media de película. Decir a la gente que puede recordar mucho a películas ya del tema, como son Mystic River o Seven, sin hacer comparaciones, pero sí que es
Zodiac,
o Zodiac, una atmósfera bastante similar.
Pablo ha visto Animal Kingdom.
Sí, una película que llevaba tiempo queriendo verla, la tenía ahí pendiente, y la vi a raíz de que vi que la echaban en la 2 el lunes pasado, aunque la vi el día siguiente, todo hay que decirlo. Y bueno, es una película australiana del 2009, era la ópera prima del director, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Y bueno, me pareció una película bastante interesante, aunque también hay que decir que extraña y rara. El punto de partida de la película es un chaval que su madre se muere de heroína, eso es la primera escena de la película, y se va a vivir...
¿Se muere de heroína es que es porque la mujer ha hecho algo valiente y es una heroína?
No. ¿No? Es porque se pincha cosas en el brazo.
Vale.
Bien traído eso.
Y una vez que sucede eso, se va a vivir con su abuela y sus tíos, que sus tíos pues son unos delincuentes, se dedican también a drogarse y actividades delictivas, y la película se enmarca en lo que se conoce como el cine neo-noir, el nuevo cine negro. Y al contrario de los gángsters como de la película de uno de los nuestros, ¿no? Que son elegantes, bien vestidos, pues estos son mal vestidos, mal hablados. Y la película crea una atmósfera gris bastante, bastante interesante, una trama que atrapa, un retrato del personaje principal, el chaval, bastante interesante, y sí, la verdad es que me gustó.
David Mikod es el director. David Mikod. Y bueno, yo he visto Spring Breakers, la recuperé, la de Harmony Korine.
Me gusta decir ese nombre, Harmony Korine.
Harmony Korine, suena interesante.
Suena a cualquier cosa menos director de cine.
Bueno, pues Spring Breakers, yo tengo dudas aún de qué fue lo que vi, porque yo tenía ganas de verla porque me parecía bastante interesante. Además, había gente, críticos que con los que comparto gustos, habían situado a Spring Breakers como uno de los mejores de 2013, y tenía muchas ganas de verla. La vi y vi algo en la película que va más allá de mí, que no conseguí entender de lo que quería decir Harmony Korine. Y bueno, sí que es, como decía Pablo cuando la vimos, comentábamos juntos, una crítica, ¿no?, al sueño americano, que puede acabar mal y puede ser mal, pero yo creo que hay algo más. Hay una parte, sobre todo la parte estética visual, la parte audiovisual, la parte del sonido. Durante toda la película hay música. No sé, creo que Harmony Korine es un director que le va a la cabeza, le fluyen unas ideas que intenta demostrar y que se me escapa un poco a mí personalmente.
Yo creo que es muchas cosas, pero básicamente es una radiografía muy negra de la juventud actual estadounidense. Básicamente yo creo que podría decir eso.
Con James Franco como un gánster drogadicto actual y Selena Gómez y todas estas chicas con el bikini. Bien, pasamos a comentar los estrenos y creo que está al teléfono Alejandro Navarro. Alejandro, ¿estás ahí?
¿Perdón?
¿Alejandro?
Creo que sabes que he equivocado, ¿eh?
¿No? No, es tu no. voz, es tu voz. Tengo bastantes programas contigo como para no reconocer tu voz. ¿Qué tal?
Diario.es.
¿Qué tal esta semana ya fuera? ¿Qué tal no estar ahora aquí conmigo en el contraplano?
Pues una tristeza muy grande. Mucha nostalgia, ¿no?
De echar de menos, ¿eh?
Pero si estás en el diario.
No te quejes, encima que estás ahí trabajando como un periodista. Estás
no,
aquí.
No me quejo nada.
Bueno, Alejandro, ¿has podido ver alguna película? ¿Has ido al cine esta semana o has dejado eso para otros que no podemos hacer algo tan importante como tú?
Trabajar.
Ahora que soy malo, ¿eh? Que va. Tiempo todavía no he tenido de mucho. Ni siquiera he tenido tiempo de ver Operación Palas de ayer y ya todo el mundo me ha hecho un spoiler de lo que fue. Así que me lo veré esta tarde. Uh-huh. Y no, de momento pedís ninguna. A ver si me preparo Filomena, que la estrenan esta semana, que sí.
Filomena, sí, muy bien. Mira, me has venido de lado. Vamos a escuchar unos segundos del tráiler de Filomena.
Este es Martin Sixsmith, era el corresponsal de la BBC en Moscú.
Y Washington. Estás deprimido. Bueno, me han despedido, estoy en el paro.
Ya, pero no ha sido culpa tuya.
Por eso estoy deprimido.
¿Qué planes tienes ahora?
Conozco a una mujer que tuvo un hijo cuando era adolescente. Lo ha mantenido en secreto durante 50 años.
Se refiere a un reportaje de interés humano. ¿Y eso?
¿Un reportaje de interés humano? ¿Te mandan de estos en el diario.es?
¿O? No, de momento no.
Bueno, pues Filomena es la película de Stephen Frears, director de Alta Fidelidad, por ejemplo. Una película de la que hablamos la semana pasada cuando estuvo aquí Pablo Sarno hablando de música. Y bueno, nosotros sí que la hemos visto, nos mandaron, Rafa, Pablo y yo la hemos visto, nos mandaron copia,
sí.
Los Weinstein.
Una especie de premio. La academia nos pasó una copia.
La academia nos pasó una copia y bueno, un drama sobre la pérdida, sobre el robo de hijos, ¿no? En Irlanda en los años 60, si no me equivoco. Y bueno, la búsqueda con este periodista y la protagonista que intentan pues recuperar, volver a ver a su hijo robado cuando tenía...
Sí, un puro melodrama.
Melodrama británico con connotaciones religiosas, una atmósfera muy higiénica que Stephen Frears ofrece. Creo que es una película que está un pelín sobrevalorada, aunque sin ser en ningún momento una mala película.
No es una mala película, pero está ahí entre las mejores mejor película para el Oscar. No sé si...
Con pocas nominaciones, ¿eh? Con cuatro nada más.
Sí, bueno,
sí, pero yo...
Bastantes creo que yo.
Que le haya quitado su hueco a películas como Inside Llewyn Davis o...
Prisoners.
Pues...
Pero que podían haber nominado más. Pero... Es que eso también es culpa de... No sé, tienen para nominar 10 y quieren nominar 9. No sé, pues allá ellos. Y bueno, y Judi Dench creo que está también nominada, ¿no? A Mejor Actriz.
Merecidamente por el papel que ofrece es probablemente lo mejor de la película.
Filomena Lee. Otro estreno de esta semana es El Poder del Dinero, Paranoia, donde vemos a Liam Hemsworth, Gary Oldman y Harrison Ford. Vamos a escuchar unos segundos del tráiler.
Ni siquiera sé cómo te llamas. No nos hemos acostado.
Tengo debilidad por los tíos cutres cuando bebo.
¿Me has llamado cutre?
Me invitaste a...
Bueno, pues El Poder del Dinero, Paranoia, que es una película que poco no interés despierta en nosotros, creo.
No tiene nada que ver con El Color del Dinero, ¿verdad? No.
Como el tráiler, que tampoco... Como el trailer, que tampoco te genera interés, que has quitado rápido.
Sí, lo he quitado rápido porque también queda poco tiempo también. Se estrena también ¿Qué nos queda? La película alemana de Hans Christian Schmidt y París a toda costa. Esta semana vienen flojitos los estrenos. Esta semana...
Bueno, pero para eso tenemos los Oscars el domingo que iremos a tope.
Oye, el domingo los verás los Oscars, donde estés, donde quiera que estés.
Pues claro, yo tuitearé, como siempre.
Y el lunes hablamos contigo, a ver qué...
A ver si es verdad.
Otro poco, a ver cómo vas, a ver si te ha pasado algo nuevo durante esa semana. Bueno, Alejandro, pues gracias por estar con nosotros.
Venga, chicos.
Despedimos el programa contigo, si quieres quédate y despedimos junto a ti. Si quieres, ¿quieres despedir todo el programa? ¿Quieres atreverte a despedir el programa?
Vale, pero no sé con qué tengo que despedir.
Pues mira, si quieres puedes dar las gracias a todos, decir que estamos en Twitter y en Facebook... Y dar las gracias a Borja, que ha estado hoy con nosotros como el control técnico.
Como estás haciendo tú ahora.
Y decir que nos vamos con Ennio Morricone, que hoy se cumplen 50 años del estreno de Por un puñado de dólares, que fue la primera película de esa trilogía del dólar, del Spaghetti Western de Morricone. Dilo, dilo, Alejandro, dilo, adelante.
Ah, pero lo tengo que repetir otra vez. Pues muchas gracias a todos. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook, @contraplanoumh. Y volvemos el lunes de la semana que viene. Un saludo a Alejandro desde Madrid, José desde...
Desde aquí.
Desde Alicante, desde Elche.
Muchas gracias.
Y a todos.
Nos vamos. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Estamos en iVoox, en Facebook y en un montón de sitios más. Adiós.
Chao.
Hasta luego.